Muy buenas, no sé, tarde, noche, día, depende. Exacto, depende de ahora que estés escuchando este programa. Te damos la bienvenida.
Estás escuchando la tarde.
Exacto.
Sean todos bienvenidos. Si lo estás escuchando la noche.
Muchas voces escuchas. La verdad que ya, ordenémonos un poco. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá?
¿Cuál es el propósito de este?
Sí, no tenemos idea. Bueno, partamos del principio. ¿Cómo se dice?
Ya, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra está.
Como ven, escuchan muchas voces. Y lo primero que vamos a hacer va a ser la presentación de estas personas que están acá al lado mío. Primero voy a presentar a un amigo del alma que no vino, así que estoy con dos personas que desconozco. Uno es Rodrigo, por favor.
Hola.
Preséntate.
Soy Rodrigo.
Muy bien. Trajo su barra, Rodrigo. También tenemos a Felipe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Escucha, la gente no tiene el mismo ánimo. La gente.
Chileno chaquetero.
Sí, por Rodrigo se deja querer, pero Felipe parece que no tiene una buena aceptación del público. Y su animador estrella, por supuesto, que no está. Lo logramos finalmente.
Lo sacamos.
Lo logramos.
Después de tanto tiempo de insistir, ¿cierto? Se dio. Se dio que él ya no participara. Un minuto de silencio por. ¿Cómo se llamaba?
¿Por el cual?
Sí, por el animado anterior.
Ah, ¿verdad que teníamos otro?
Sí, era un niño de barba, ¿se acuerdan? Pero ya no está. Lo lamentamos profundamente, pero estoy yo. Ya, he venido a llenar ese vacío.
Y desde que dijiste eso, que extraño al anterior.
Bueno, esta es una nueva temporada de Sobremesa. Aunque no lo crean, esta es la cuarta temporada. Es increíble, cuarta temporada. Significa que han habido tres anteriormente. La 1, la 2 y después la 3.
Tres temporadas aburriendo a la gente.
Exacto, aburriéndola, enojándola, creando controversias en las redes. Pero estamos acá nuevamente. Aunque no lo crean, partimos el año 2015. En agosto de 2015. 2015, 2016, 2017. Y nos tomamos un año sabático, el año 2018. Pero aquí estamos nuevamente, ¿cierto? Como dice Rodrigo, haciendo entretención, ya, divirtiendo a la gente. ¿No? ¿No dijiste eso? Yo lo escuché claramente. Bueno, antes era otro animador. Como le decía, un minuto de silencio por Sebastián, nuestro querido amigo, confidente.
Sebastián.
Más que un amigo, es un hermano.
Un hermano.
Exacto. Así que, bueno, donde quiera que estés, Sebastián, te mandamos un gran abrazo y un gran y afectuoso aplauso. Ya. Bueno, después de este emotivo homenaje a nuestro fundador, obviamente, nuestro creador, nuestro fundador, nuestro.
Sí, pongamos la música más triste de fondo, suena esa de
Recuérdame. ¿No? nuestro coco, tú dices. ¿Sí? Ya. Bueno, como les decía, partimos en agosto de 2015, está ya en nuestra cuarta temporada, vimos hartos temas anteriormente.
¿Qué temas vimos?
Vimos temas tan profundos como, por ejemplo, ¿qué es la verdad? Felipe, ¿qué es la verdad? Un pequeño resumen de media hora, por favor.
¿De media hora?
Sí. Muy bien, si te das cuenta, estábamos ahí, pero totalmente coordinados.
No preparó esa introducción.
No, para nada.
Es espontáneo.
Es totalmente, claro, espontáneo. Bueno, como decía, vimos unos temas quizás un poco más tradicionales, como por ejemplo, ¿podemos confiar en la Biblia?
Sí.
Yo le pregunto, ¿podemos confiar en la Biblia?
Lo vimos en ese programa.
Sí, porque es infalible.
Pero la gente que lo está escuchando ahora, quizás por primera vez, no lo ha escuchado, probablemente no.
¿Y podemos confiar ahí? Díganme una respuesta, por favor.
Yo supongo, no sé. Por algo estoy acá. ¿Ah? Por algo estoy acá.
También vimos temas complejos como, por ejemplo, la eutanasia, el aborto, el matrimonio homosexual, la legalización de las drogas.
Sí, vimos.
¿Algún comentario? No, nada. Temas complejos, ¿cierto? Hoy en día son difíciles y sensibles de tocar, ¿cierto?
Más que el año 2015.
Aún más, ¿cierto? Porque claro, en ese tiempo quizá había un futuro debate que se iba a dar y hoy en día es un pasado debate porque ya se dio,
claro,
¿cierto? Y algunos temas también científicos como por ejemplo la creación y la evolución, las matemáticas de Dios, también le pusimos un título muy lindo, otro el tiempo y su perspectiva bíblica, ¿cierto? Temas que llaman la atención a mucha gente que quizá tiene un amor especial por lo que son las ciencias.
Claro. Igual quería hacer un paréntesis porque...
Haga el paréntesis nomás, Felipe.
Es importante que la gente que se está recién poniendo... Bueno, a todos, ¿no es cierto? Está recién escuchando este podcast. ¿Sobremesa de dónde vino ese nombre? ¿Cómo fue que...?
Buena pregunta.
No teníamos otro, eso es todo.
¿No teníamos otro?
Todos los demás nombres estaban registrados. Estuvimos a punto de llamarnos Panadería Giselle.
buena pregunta, Felipe. Por favor, tú mismo explica por qué no llamamos Sobremesa.
Sobremesa. Bueno, que era más que nada como para tener una conversación amena, ¿cierto? Sobre temas relacionados con apologética en general, ¿cierto?
Exacto.
Y era una conversación de sobremesa.
Y fue, claro,
fue eso.
Exacto, una conversación que en los primeros capítulos partimos comiendo cositas ricas, ¿cierto? Después ya al final comimos unos sufritos nada más. Pero bueno, la ley.
Estamos porque estamos gordos.
Estamos, sí, estamos muy gordos. Sobrepeso se llamaba después.
¿Lo recuerdas?
Verdad. Pero claro, como decía Felipe, muy bien Felipe, aclarando siempre, haciendo hincapié en las cosas que nos equivocamos. Nosotros, el fin de este programa era obviamente hablar acerca de apologética, ¿cierto? Claro. Y bueno, como les decía, dentro de los temas que tratamos acerca de la apologética eran esos que hablamos de temas profundos como la verdad, temas complejos, ¿cierto? Temas relacionados con la ciencia. También hablamos de algunos científicos importantes cristianos, como por ejemplo
Pascal,
por ejemplo, Blaise Pascal, claro. ¿Quién más? Felipe, por favor, tú siempre lo mencionas.
El Blaise no sé cuánto, ese también.
Blaise Pascal, sí, otro más, aparte de...
Había otro que era...
El amigo Pascal.
Bueno, había muchos creyentes, ¿cierto? Blaise Pasteur, obviamente, tenemos a...
¿Newton también estaba considerado?
Newton sí, podría decir que sé que era un creyente, no, creyente, quizá cristiano, pero sí obviamente creía en un poder superior. Claro. Galileo Galilei, también estudiamos varios temas de él, ¿cierto? Johannes Kepler y tantos otros. ¿Sí?
Sí,
no,
sí,
muy bien. Incluso tuvimos la última temporada que trató de una frase célebre, ¿se acuerdan o no?
¿Cuál es todo?
Que decía, 1, 2, 3, ¿cómo lo ensayamos?
No me acuerdo.
¿En serio? Me decepcionan, de verdad. Voy a contratar nuevos panelistas.
Haciendo ese programa.
Ya, yo le voy a dar la primera palabra y ustedes dicen el resto. 1, 2, 3. No.
¿No qué?
¿No es bíblico?
No, ah, ya sé cuál era. No me acuerdo.
No me acuerdo.
Ya, la segunda palabra. Ya ahí son tres. O sea, ya con esto no. Dice. No dice.
Eso.
Eso, ¿vos se acuerdan o no?
Eso sí me acordé.
No se acuerdan. Bueno, ya. En la tercera temporada completa, estuvimos como un año grabando esos programas.
En realidad sí me acuerdo de eso, pero prefiero decir que no, porque es más gracioso.
Bueno, no dice eso, eran programas que trataban acerca de cosas que la gente pensaba que decía la Biblia, pero en realidad
no decía eso.
Ah, no dice eso. Sí. Pero en realidad la Biblia...
No dice eso.
Muy bien, Felipe. Dice gracias por apoyarme.
¿Esa era la frase? ¿Dice otra cosa?
No dice eso. Bueno, entonces, partiendo este nuevo año y teniendo, obviamente, de muy claro cuál es nuestro pasado, ¿cierto? Y la cosa que hemos hablado, vamos a partir esta cuarta temporada hablando de un tema que, obviamente, quizás el más importante porque tiene relación con el programa, que es la siguiente pregunta. ¿Qué es la apologética?
Apologética.
Buena pregunta.
Muy buena pregunta. Claro, porque si vamos a hacer un programa acerca de la apologética y la gente no tiene idea de qué es la apologética, entonces
sí,
va a estar confundida toda la temporada. Mejor aclarémoslo desde el principio.
Básico. Basic.
Basic, exacto. Entonces, para hablar acerca de esto, lo primero que tenemos que hacer es si que efectivamente la apologética es bíblica o no. ¿Ya? La apologética, en resumen, es la defensa de la fe. Pero tenemos que saber claro si es que nosotros somos apologistas cristianos o intentamos serlo o queremos en un futuro quizás llegar a hacerlo.
Okay. La apología se puede hacer de cualquier cosa.
Exacto. Sí. Tenemos que saber si efectivamente es bíblico o no. Y tenemos el respaldo en un versículo muy citado, que es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, que dice lo siguiente.
Sí.
Si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
No dice eso. ¿Así era o no?
No, esto sí lo dice la Biblia.
Ah, ok, me confundí.
Entonces, como veíamos, dice: santificar al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, responder, ¿cierto? A la gente que nos pregunte, oye, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Cierto? O quizás que quiera conocer algo acerca de la como visión cristiana.
Cuando tú dices defensa, ¿se refiere a ataques que pueden venir de fuera de la iglesia o dentro también?
Puede venir de todos lados. Lamentablemente hoy en día el cristianismo está siendo...
Principalmente del pipe.
Hoy en día el cristianismo está siendo muy atacado, no solamente desde fuera de la iglesia, sino también incluso desde dentro. Hay muchas doctrinas que, y no solamente ahora, sino que desde el principio de los tiempos.
No
hay
solo el cristianismo, la religión en general, solo el concepto de la religión al día de hoy se ve sumamente anticuado.
Exacto. Entonces, ¿cuál es la primera tarea del apologista? Como dice la primera parte del versículo, es santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué creen que significa esto? Rodrigo.
justo estoy tomando un vaso.
Esa era la idea, interrumpirte.
Interrumpirme, que usted casi mató, me queréis matar. Primer capítulo, me queréis matar. ¿Y qué hay? ¿Tú solo, Ifel Felipe? ¿Ya te deshiciste del Seba? ¿Y que tú no vas solo? ¿Ese es tu plan?
Por favor, Rodrigo.
¿Que responda la pregunta?
Sí.
No te preocupes. ¿Cuál es la pregunta que me atoré recién?
La primera pregunta es, ¿cuál es la tarea, la principal tarea del apologista? Teniendo en cuenta que el versículo de Pedro dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
El que santificar a Dios no solamente se refiere al apologista en sí. O sea, estamos hablando de que si un apologista es cristiano, va a seguir como los lineamientos del cristianismo en sí.
Claro.
Y eso, independiente que sea apologista o no, todo cristiano va a santificar a Dios en sus corazones, que sería como apartar a Dios, como tenerlo separado del resto, es algo que es santo, ¿cachai?
Claro.
Y independiente si hace apología o no, todo cristiano que se diga cristiano va a hacer eso. Pero sí, todo apologista cristiano tiene que hacer eso, aunque no todo cristiano sea un apologista cristiano. Es como la cosa de todo pulgar es un dedo, pero no todo dedo es pulgar.
Muy bien, qué buena analogía de la apología.
La acabo de inventar yo ahora.
Claro, como dice este versículo, en realidad lo que es importante tanto para el apologista cristiano como para el cristiano en general es que Dios o el Señor ocupe el principal lugar dentro de su corazón. Eso es lo más importante. No podemos hacer apologética si no tenemos a Dios santificando nuestro corazón, obviamente santificando nuestra actitud, nuestro cuerpo. Esa es la principal tarea del apologista. Bueno, y la palabra apologética viene del griego apología, que significa dar una defensa razonable. ¿Quién tiene tú, Felipe, para dar una defensa razonable?
No, o sea, se refiere a que tenemos, ¿cierto? Un fundamento, ¿cierto? De lo que estamos argumentando con respecto a lo que puedan preguntarnos, ¿cierto? No sé, supongan que nos preguntan algo que tenga que ver con la fe, ¿ya? Y nosotros vamos a tener la palabra de Dios como fundamento, en el sentido de que vamos a tener respuesta que de todas maneras igual va a estar fundada en la realidad.
Claro.
Claro,
que sea razonable, ¿cierto? Claro. Que también la gente pueda usar la razón para poder comprender y para hacer preguntas, no solamente para dar la respuesta. Bueno, continuamos con ese versículo, el versículo emblema que dijimos que era 1 Pedro 3, 15 al 16, y dice lo siguiente, dice, estás siempre preparados. Esto quiere decir, en cierta manera, como estar en forma, ¿cierto? O sea, nosotros cuando alguien nos haga una pregunta, tenemos que tener como las bases, ¿cierto?, para poder dar una respuesta razonable. Claro. Y para eso necesitamos sí o sí el apoyo de algo. ¿Y qué es ese algo? O de varias cosas quizás. ¿Qué cosas se le ocurren a usted que debería tener como arma este apologista? Obviamente no usarlo como un arma.
Ah, bueno, entendiendo en ese contexto, quizás lo mejor, pero hay una... Un segundo. Bueno, la mejor herramienta para el cristiano y para el apologista cristiano sería primero la Biblia.
Sí. Muy bien, muy buena pregunta, muy buena respuesta.
Y básicamente esa es la gran arma que se ha utilizado para la apología cristiana desde que existe la iglesia.
¡Exacto! Muy bien.
Pero después de eso, claro, dependiendo del foco de estudio que uno esté haciendo, si estáis estudiando apología cristiana en relación a algo, en relación a la ciencia, en relación a la filosofía, en relación a la literatura, a la historia, a la arqueología, etcétera, el campo de estudio ya se reduce un poco más, ya lo enfocáis en otras cosas. Hay apologistas que se dedican más a la apología desde la perspectiva de lo científico, por ejemplo.
Claro.
Desde la perspectiva desde esta misma perspectiva científica, de la genética, de repente los temas que con
arqueología, por ejemplo, también, histórico.
Temas genéticos, temas de evolución, temas de...
incluso el cosmos.
Del universo mismo. Y después tenés los que hacen apología llamémoslo las ciencias más sociales, ¿cierto? Lo que es literatura, historia, filosofía, sobre todo filosofía, uno de los campos más grandes de apología no científica.
Exacto. Entonces, vemos, como decía, que abarca muchas ramas, ¿cierto? Porque las preguntas pueden venir de cualquier lado. Pueden venir de dentro de la iglesia, de fuera de la iglesia, pueden venir con asociado acerca...
Pueden venir de uno mismo.
Exacto, también perfectamente. El apologista de partida no tiene toda la respuesta. Eso hay que tenerlo claro. No tiene toda la respuesta porque la verdad es que hay muchas preguntas y es casi imposible, de hecho, que un ser humano pueda responder todo. Dios no lo puede responder todo. Pero aún así quizá hay respuesta que nosotros no nos va a dar nunca. Y también... ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de una frase.
Yeah.
Alguien dijo, un escritor cristiano, que decía, hay cosas... que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, hay cosas que no sabemos que sabemos y hay cosas que no sabemos que no sabemos.
Como un trabalengua,
¿no? Buena, ¿no? ¿Cierto? En el fondo dice, hay cosas que nosotros sabemos que existen. Por ejemplo, no sé, sabemos que existe el sol. Pero si
¿cómo sabéis que existe el sol?
Porque lo puedo ver.
Si la Tierra es plana.
Un terraplenario que tenemos acá presente.
Papás disfrazados de sol.
Pero sin embargo, también dice que hay cosas que nosotros no sabemos que no sabemos. Hay cosas que son misteriosas que ni siquiera somos tan ignorantes que ni siquiera sabemos que no sabemos.
Claro.
Pero sin embargo, Dios conoce esas cosas. Bueno, entonces, como decía, una de las cosas también más importantes es escuchar a la persona, ¿cierto? En el resumen, el versículo dice lo siguiente: escuchar a la persona, dar respuesta de la razón, de la esperanza que hay en ti, pero hacerlo con gentileza y con amabilidad. Y obviamente, claro, buscando no dañar a la persona. ¿Quería decir algo, Felipe?
Sí, o sea, bueno, con respecto a eso, claro, no tenemos que tener una actitud en la cual desafiemos a la persona de una manera irrespetuosa, ¿cierto? O enojado. Sino claro, que como dice ahí, en mansedumbre, en humildad.
Claro. Exacto. Entonces, hay otro versículo que me gusta mucho que está en 2 de Pedro 1, del 16 al 19, que dice lo siguiente. El título es Testigos presenciales de la gloria de Cristo. ¿Ya? Acá está nuevamente hablando Pedro. Y dice lo siguiente. No le estábamos contando ningún cuento. Esta es una versión un poco más moderna para que la gente lo pueda comprender. Dice lo siguiente. No les estábamos contando ningún cuento cuando le dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder. Porque nosotros ya vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria cuando escuchó la voz de Dios Padre, el grandioso y glorioso, diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy contento con él. O en el cual tengo complacencia, como algunas versiones lo dicen. Nosotros escuchábamos esa voz que vino del cielo mientras estábamos con Jesús en el Monte Santo. Este es Pedro diciendo: podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Y en el fondo acá, Pedro dice, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, sí, nosotros incluso lo palparon, ¿cierto? Y está dándole también... está avalando la escritura, que es lo más importante. Como decía el Rorro, una de las cosas más importantes para el apologista es la Biblia. En cierta manera, nosotros, la gente como apologista, es defender la palabra de Dios. Ahora, ¿la palabra de Dios necesita una defensa, Felipe? ¿O Dios necesita que lo defiendan?
No, porque desde el comienzo, ¿cierto? En Génesis, vemos que Dios no dice que Él se creó, ¿cierto? O cómo fue que Él apareció, sino que Él ya da por hecho que existe.
De hecho, la Biblia en ningún momento trata de convencerte de la existencia de Dios. Parte claro, con eso como algo presupuesto. O sea,
exacto,
parte con eso como una base que ya tú asumes.
Claro. Miren, hay tres críticas súper importantes que se le hacen a la apologética cristiana, ¿ya? Y vamos a mencionarlas a continuación. La primera crítica que dice es que la respuesta que da el apologista está totalmente desconectado de la pregunta. ¿Qué piensan que podría significar eso?
Está raro el clima.
Muy buena. Ese fue un ejemplo de una respuesta totalmente desconectada.
Pero, cara a la palta.
Pero claro, aquí en el fondo lo que dice es que el apologista a veces le preguntan por A y responde por B. ¿Por qué razón lo hace? Puede que simplemente sea por desconocimiento y querer dar una respuesta a toda costa, ¿cierto? Porque te preguntan, oye, pucha, no sé, ¿y Jesús no era el segundo al tercer día que resucitó? Y algunas versiones están contradiciéndose. No, lo que pasa es que Abraham, cuando sacrificó... No, la verdad es que, ¿por qué simplemente decís que no lo conozco? No hay cosas que simplemente la Biblia no lo explica de mayor manera, no lo detalla. Hay cosas que nosotros nunca vamos a saber, no sé, ¿por qué no decir eso? A veces nosotros damos una respuesta totalmente contraria a la pregunta que nos hicieron.
Claro.
¿Ya? Hay que hacer énfasis en la pregunta, no en la pregunta, sino en la persona que pregunta. ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir esto, Felipe? Énfasis no en la pregunta, sino en la persona que pregunta.
O sea, se refiere como a que hay que conocer a la persona, en el sentido de a quién estamos hablando.
Claro, no solamente eso, sino que...
¿A qué te refieres?
Que... A veces quizá el apologista se puede centrar mucho en lo que está preguntando la persona.
¿Ya?
Pero detrás de esa pregunta hay algo.
Claro, hay una que depende en realidad. Porque sí, hay muchas personas que hacen preguntas totalmente varias, genuinas preguntas, buenas preguntas, con dudas que son dudas que realmente tiene la persona. Cosas que sí, realmente la persona se cuestiona y que genuinamente le impiden tener creer con tranquilidad, por ejemplo.
Claro.
En ese sentido, claro, si tú sabes eso, lo que tienes que ver es tratar de responder la pregunta, pero entendiendo que estás lidiando con una persona, con la, incluso puedes estar lidiando hasta con la tranquilidad mental de una persona con relación a su fe. Por otro lado, hay personas que en realidad no quieren una respuesta. Te preguntan no para que tú le respondas, te preguntan para que tú no les puedas responder.
Nada.
En el caso de la apología, de la apologética se ve mucho eso en sectores donde de repente se dan debates, donde se dan discusiones, conversaciones respecto al tema, donde la persona que pregunta no pregunta con el fin de saber algo, simplemente pregunta por atacar. No una duda genuina, ¿me entiendes? Como, ah, tú eres cristiano, entonces tú crees en X cosa que yo no puedo creer. Tú intentas responderle a la persona antes de que tú termines de responder y dices, ah, pero ustedes también esto, X cosa.
Claro, tienen como discurso preparado.
Claro. Claro, y...
claro, entonces en el fondo hay que entender como el corazón de la persona de quien pregunta, ¿cierto? Sí. Ahora, nosotros no podemos ver los corazones y tampoco interpretar, pero sí podemos de cierta manera deducir cuáles son las intenciones de la persona. Quizás por detrás hay un problema con el dolor, hay un problema con la maldad, hay un problema con el sufrimiento, ¿cierto? Pero en el fondo es una persona, ¿cierto? Claro. Y una persona que si no es cristiana, obviamente necesita a Cristo. La segunda crítica que se hace es acerca de que las dudas que tienen las personas pueden ser consideradas solamente como una duda intelectual, ¿cierto? Pero en el fondo, como ya lo mencionamos, puede que detrás de esa pregunta intelectual que está tratando de responder esa persona, hay, no sé, pues hay una persona por atrás que tiene un montón de cosas que quizás no las puede graficar de otra manera que no sea a través de una pregunta que quizás esconde un dolor por detrás de un montón de cosas, po. En algunos casos quizás la pregunta será puramente intelectual o una duda intelectual, pero estará conectado sí o sí al corazón de esa persona, porque lo que buscará obviamente es entender, no sé, po, imagínate que diga, no sé, po, ¿y por qué Dios permite la maldad en el mundo? Y cuando él dice la maldad, quizás se está refiriendo a un suceso en su infancia, quizás que estaba marcado por la maldad,
algo que la persona ha visto,
sí. Claro. Entonces dice, chuta, yo me cuesta creer, en el fondo estoy diciendo, estoy preguntando por qué Dios permite la maldad, pero en el fondo estoy diciendo por qué Dios me permitió que me pasaran tal cosa a mí.
Claro.
Y en el fondo, por eso siempre hay que tratar de entender que a pesar de que sea una duda intelectual, siempre va a estar conectada al corazón. Y la tercera crítica que dice es que la apologética le quita importancia a la Biblia y al Espíritu Santo a través de una respuesta que puede ser brillante. Ahora, en el fondo estamos usando para responder a la persona solamente intelecto, pero no estamos utilizando quizás la palabra o el Espíritu Santo o la guía del Espíritu Santo para responder.
Ah, ok, también depende también de qué tan dependiente sea la persona que responde, qué tan dependiente sea el Espíritu Santo. Por ejemplo, un apologista cristiano debiera serlo, pero también es posible que no lo sea o que no lo esté. También depende de la persona que esté escuchando, si es que tiene la disposición real y genuina de escuchar lo que Dios quiera permitir para responder su pregunta, si es que no fuera el caso. Y claro, una respuesta brillante puede quitarle totalmente toda la gloria al Espíritu Santo, como también tú puedes decir, oye, esa persona respondió de esa manera porque eso fue de Dios, por ejemplo. Eso fue algo que una respuesta inspirada, por ejemplo. Yo he visto apologistas cristianos, gente que se dedica a la apologética, que tú ves que aún con su brillantez hay una dependencia del Espíritu Santo en la forma en que responden, en la manera en que están tratando de enseñar, en la manera en que están tratando a través de la respuesta de llevarte a Dios o de llevarte a la palabra. Y también puedes ver a otros apologistas cristianos, creyentes, igual o más brillantes, que no hacen lo mismo, que no tienen el mismo efecto, que no tienen el mismo sello.
Claro.
Entonces igual también no es algo general que, tú haces apología, entonces automáticamente no depende del Espíritu Santo, depende solamente de tu intelecto y viceversa. Es un tema de discernimiento.
Creo que es interesante ese tema porque igual también se le conoce a la apologética como pre-evangelismo, como para preparar el terreno, ¿cierto?, el corazón de la persona, para que después, ¿cierto?, el Espíritu Santo le dé convicción de que el Evangelio es real, que pueda tener preparado después su corazón.
Es como eliminar todas esas trabas quizás intelectuales que tiene una persona para poder...
Claro,
es
como obstáculos.
Sí. Claro, despejar la mente para poder hacer un camino como hacia el corazón de forma más llana. Claro, algo así.
Eso.
Bueno, pre-evangelismo, recuérdenlo. Pre-evangelismo. Bueno, un error que quizás... Bueno, mencionamos estas tres críticas que se hacen generalmente con la apologética. Obviamente puede que tengan sustento o no, pero hay que tener ojo. Siempre alguien teniendo en cuenta a la persona, obviamente teniendo en cuenta la forma en que se da el mensaje y también dependiendo sí o sí de la Biblia y del Espíritu Santo.
Claro, porque... en la apologética no busca convencer a la persona, los argumentos no buscan convencer a la persona.
Exacto. ¿Qué es lo que buscan?
¿Mm?
Salvar a la persona. Eso es el fin.
Ah, claro.
El fin final.
El fin final definitivo.
El objetivo final, ¿cierto?
Sí.
No es ganar un debate, sino ganar un alma, ¿cierto? Sí. Obviamente no lo ganamos nosotros, sino que lo gana el Señor. Bueno, un error que quizás puede cometer alguien que haga apologética es responder cosas que no deben ser respondidas. Como decía el Roro, quizás hay personas que hagan preguntas de forma maliciosa, ¿cierto? Preguntas capciosas. Por ejemplo. A mí una vez un amigo me dijo esto. Yo no lo había leído, nunca me lo había cuestionado, pero me lo dijo. Yeah. ¿Podría Dios crear una piedra que él no pudiera levantar? Es como la típica pregunta, sí, ¿cierto?
Es la típica.
Y esa pregunta obviamente busca, de cierta manera, como pillar a la persona, ¿cierto? Sí. Pillar a la cristiana. Porque uno dice, ¿y Dios podría hacer eso? Pero si Dios todopoderoso lo podría hacer. Y si no lo puede hacer, entonces no es tan todopoderoso, pues. Y uno se empieza ahí a dar un montón de vueltas en su cabeza intentando responder, ¿cierto? Ahora, la respuesta es clara, o sea, Dios puede hacer de todo, pero no puede hacer nada que vaya en contra de su propia naturaleza.
Sí. Y también la pregunta está mal formulada, o sea, no mal formulada, pero está formulada de manera tal que no hay forma de responderla, porque solamente porque lingüísticamente tú puedas juntar una serie de palabras no significa que tengan un sentido en la realidad.
Razonable.
Sí. Claro, porque yo digo, oye, suena a color verde. Entonces tiene sentido gramaticalmente, pero semánticamente no necesariamente. Entonces lo mismo pasa con alguna de estas preguntas que se formulan de repente. Y claro, esta es una de las clásicas, la típica. Si tú te fijas bien, esa pregunta nunca aparece en debates de gente como de estos intelectuales, tanto creyentes como ateos.
Quizás del público podría salir una pregunta así.
Sí, por lo general, pero te fijas, nunca van por ese lado, porque incluso los antirreligiosos más militantes no la usan. No sé si se han fijado, pero no se da, porque ellos mismos reconocen que la pregunta no tiene validez en sí misma. La pregunta en sí no se sostiene. Entonces, ese tipo de preguntas como que te generan como una especie de paradoja. No las podéis formular en la realidad porque estáis en un concepto o en un plano totalmente hipotético.
Exacto.
Y se responde de la misma forma hipotéticamente.
Sí, igual me acuerdo que cuando hicimos un programa pasado, tú igual,
Rodrigo, que hayamos hecho está pasando.
Tú habías hablado que habían ciertas trampas, ¿cierto? Que podían...
¿Las falacias te
refieres? Con respecto a las falacias.
Claro, en este caso no es una falacia, porque no hay un argumento que se base en una falacia, pero sí hay una pregunta mal formulada o mal planteada. Está formulada correctamente de forma gramática, pero no semántica, no tiene sentido semántico en ese sentido. Mira, dije muchas veces las palabras
sentido.
¿Se entendió el
sentido? Mi sentido arácnido. Lo he presentido. Un error que... Bueno, eso es un error frecuente, ¿cierto? Preguntas que no se pueden ser respondidas. El caso de si Dios puede crear una piedra que no puede levantar. Objeciones que realmente no le importan a la persona que pregunta, ¿cierto? También ese tipo de cosas.
Claro,
yo tengo una pregunta, pero sé que me importa. Está un bledo en la respuesta, pero simplemente te lo hago para pillarte, para hacerte sentir mal, para humillarte, qué sé yo. Preguntas trampas, ¿cierto? De parte de algunas personas que pueden ser consideradas escépticas.
Claro.
Pero obviamente no hablamos de preguntas como, por ejemplo, si Dios permite sufrimiento, por ejemplo. ¿Por qué Dios permite sufrimiento? ¿Cierto? Porque son preguntas, obviamente, que marcan a la persona, ¿cierto? Que están tratando de buscar alguna respuesta a algún dolor sufrido, ¿cierto? A algún momento de su vida y que quizás esperaba una respuesta y nadie se la dio. En el Nuevo Testamento tenemos varias partes en que Pablo... E incluso a Apolo también mencionan ciertas palabras que estaban haciendo apología. Por ejemplo, Pablo dice que confundía y demostraba, y razonaba y discutía en Hechos 17:22. Discutía y persuadía a las personas de su época. En otro, Filipenses, por ejemplo, dice que describe su ministerio como la defensa y confirmación del evangelio. Y en el caso de Apolo, él decía en un debate público, él debatía con autoridad. Entonces, en cierta manera, esto es desde la iglesia primitiva que se viene dando esta defensa razonable de la fe, de lo que uno creía. Entonces, en el fondo era el trabajo de los primeros apologistas defender que Jesús era quien dijo ser. Ahora, ¿por qué es importante defender a Jesús? ¿Qué hace a Jesús tan relevante? Bueno, lo hace relevante porque él, lo primero que hace es hablar del pecado y de la condición humana. Y al momento que Jesús habla de eso, nosotros podemos reconocer en él una autoridad mayor. Porque muy poco o casi nadie de los grandes líderes de todas las religiones hablan acerca del pecado. ¿Ya? En algunas cosas omiten esa palabra. ¿El pecado qué es? Es la violación del propósito de la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Es el alejamiento, la separación de Dios? ¿O es el incumplimiento también del estándar de Dios? Eso es lo que es el pecado. Por lo tanto, ¿cómo podemos, de cierta manera, reconocer a Cristo como una autoridad superior? Es que primero, que Jesús habla del pecado de nuestra condición, que entrega la salida para esa condición humana, ¿cierto? Para el pecado. Y que en él podemos ver, por ejemplo, cuatro cosas importantes que son el amor, el perdón, la justicia y la maldad. Eso lo vemos en el momento en que Jesús es crucificado. Su pureza es diferente a cualquier persona en la historia. De hecho, el mismo Pilato dijo, no veo ninguna cosa mala en este hombre. No, Pilato, manera, alguien que no era cristiano.
No había ningún crimen por el cual castigarlo.
Castigarlo, claro. Cierto, sin embargo, a castigar igual. El hombre en la cruz al lado de él dijo, mira, nosotros merecemos estar acá. Pero sin embargo, este hombre que está acá al lado, ¿quién lo hizo? Y se ganó el cielo por esa, sí, pura frase. El cumplimiento de la profecía. Otra cosa importante que también tiene Jesús, que no lo hizo cualquier otra persona. Y lo principal, su resurrección. Entonces, ¿qué es lo importante del apologista? Es su vida personal, ¿cierto? Que esté en sincronía con su Salvador, ¿cierto? El método en que usamos la apologética, la forma en que interactuamos con la persona que hace la pregunta y el mensaje que entregamos, ¿cierto? Pensando siempre en el receptor, ¿ya? Así que eso ha sido todo. Creo que ha sido un tiempo prudente. 95 minutos pasaron volando. Ha sido una grata experiencia para ustedes. Sí. Porque estoy yo. Así que, bueno, nos despedimos y nos vemos la próxima semana, o en 2 semanas más, o 3 semanas más, lo desconocemos, cuando nos paguen de nuevo.
Claro, porque hay temas de. Tengo que hablarlo con mi. Con
el manager ahí
tiene. Sí, vamos a evaluar, vamos a ver el rating del programa y vamos a ver si siguen ustedes, ¿ya? Yo sigo, de seguro.
Eso,
¿ya?
Eso fijo, eso no.
Así que, cualquier cosa, nos pueden escribir a.
Quizás lo reconozcan del
romántico. ¿De quién es?
Los de la edad de Pancho y Felipe, yo soy más joven acá. ¿Qué dice ahí, Felipe?
Ah, Jimán.
¿El tema es Jimán?
Bueno.
¿Tu tema, Felipe?
Sí, esta parte va a tener que editarla ya. Ya, a ver, bájale el volumen para terminar correctamente. Oh, ya, entonces.
Somos
terminamos,
modernos,
terminamos.
Pero no más modernos.
Nos vemos la próxima semana o en 2 semanas más con otro programa más de tus queridos amigos Sobremesa. Adiós.
Adiós.